Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, casi verano, diría yo, un verano que no quiere despedirse, y nosotros emitiendo desde Extremadura, tanto ayer sábado como durante la próxima hora que tenemos hoy por delante, domingo, hablando del otoño extremeño, de esa explosión de color y de mucho sabor que tiene esta comunidad y de la que estamos gozando una vez más aquí en Paralelo 20, en el fin de semana viajero de Radio Marca. Qué buena cara tienes, y con esta música de fondo más
todavía. Hombre, es que es lo que tiene el buen dormir y el buen comer,
Marcial. El buen dormir y el buen
comer. Qué bien comimos ayer, ¿eh?
Y además, qué bien se duerme aquí en el Hotel Carvajal Girón de Plasencia, ¿no? Y qué bien acompañados estamos todo el fin de semana con un acompañamiento de lujo viajando por Extremadura de la mano de don Francisco Martín, director general de Turismo de Extremadura. Buenos días, don Francisco. Qué bien se duerme aquí.
Bueno, en Extremadura
da gustito.
Se duerme bien. Extremadura es todo color, todo sabor.
Qué silencio.
Qué silencio. Eso que decimos nosotros, el turismo slow. El turismo es tranquilo.
Tranquilo. Tranquilo. Sí, sí, sí.
Tranquilo.
Calmado, sosegado.
Calmado, sosegado. Sí, sí. Fíjate que ese es un lema también de este hotel donde estáis vosotros, ajá, que es vida tranquila. Ajá. Por eso, a todas estas personas de España que están ajetreadas,
estresadas,
que están estresadas, a estos madrileños, a esta gente del norte, del sur, yo les digo, venir a hacer turismo aquí, slow a Extremadura.
Al Carvajal Girón.
Al Carvajal Girón, pero al Carvajal Girón o a tantos y tantos buenos alojamientos que tienen Extremadura. Uh-huh. Es decir, porque fíjate, se puede hacer turismo slow y turismo de estrellas en el sur de la región, uh-huh, en Jerez de los Caballeros. Fíjate, ver las estrellas, porque decimos,
Extremadura
es color,
a los
es color, sí, es color, pero y el color y la luz de las estrellas, el astroturismo,
anda,
fíjate,
claro.
Fíjate, pues ahí hay casitas rurales que tienen temas de astroturismo y por lo tanto digo, toda Extremadura está de moda, uh-huh, está que se sale y por eso en Extremadura en otoño tienes que venir a disfrutar del color y del sabor.
Bueno, amigos oyentes, ya sabéis que estamos haciendo el programa en exteriores, fuera de los estudios de Radio Marca, aquí en el Hotel Cuatro Estrellas Carvajal Girón. Un hotel donde han venido hasta jeques árabes, ¿eh?
Bueno, sí,
nada
sí.
Más y,
ni nada menos.
Y nada menos.
Sí, 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 nos contaban.
Bueno, si el sonido es diferente, pues nos disculpáis, pero como siempre, muy bien llevado por nuestro técnico Carlos Gómez, a quien desde aquí saludamos. Pilar, ayer en la despedida del programa anunciábamos que recorreríamos hoy la historia y el peso cultural de Extremadura.
Ese patrimonio rico.
Pero también volaríamos como aves que surcan,
hombre,
los cielos.
Es que hablar de Extremadura y no hablar de aves es imposible.
Y también pondríamos los pies sobre la tierra para tomarnos una cerveza,
por
ejemplo.
Eso siempre,
¿no?
Eso siempre.
Todo con un claro matiz, por supuesto, que extremeño. Don Francisco, por nosotros mencionaríamos entre ayer sábado y hoy domingo a todos los pueblos y a todas las comarcas de Extremadura. Alguna se nos quedará ahí en el tintero, pero las buenas cosas que contamos son extensibles a todos, ¿verdad? Aunque no los nombremos y no, que nos disculpen si no les nombramos.
Yo creo que he nombrado casi todo, porque he nombrado desde la Siberia hasta la Campiña Sur, desde Échate a Soñar en Sierra de Gata con más de 40 actividades, porque el turismo hoy, lo que quieren los viajeros es tener experiencia, eso que llamamos el emoturismo. Y el emoturismo.
Oye, me encanta el emoturismo.
El turismo de las emociones.
Qué bueno. El turismo del corazón.
De las experiencias. Porque, claro, porque una buena etapa compartida con los amigos, o en ese tapabús que va a haber en Sierra de Gata, o en esas actividades que van a hacer en el Valle del Jerte, que después ya verá cómo os van a contar, o en esa Campiña Sur, o en esa ciudad templaria como Jerez de los Caballeros, pues. ¿Qué quieres que te diga? Que Extremadura es el lugar, es el paraíso y es el sitio que tienes que venir en este otoño a disfrutar de sus colores, de sus bosques, de su recogida de setas y sobre todo también de su gastronomía y de su buena gente, porque aquí lo principal es la gente.
Bueno. Pues comenzamos a viajar.
Empezamos bien, ¿eh? Venga, empezamos. Venga.
Vámonos de viaje. Bueno, ya está aquí en nuestra primera clase, en nuestro avión virtual de Paralelo 20 de todos los fines de semana. María de la Montaña. ¡Uy, qué nombre!
¡Qué nombre más bonito, ¿verdad? Lo estábamos comentando antes. Bienvenida, María.
Guía de turismo. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Tú eres guía de turismo, guía oficial.
Sí.
Y también historiadora, me han contado, geógrafa.
Bueno, sí.
¿Qué no eres? ¿Qué no eres, María?
Sí, terminamos antes.
Licenciada en geografía e historia y ahora accidentalmente, bueno, entre otras muchas cosas que yo siempre digo que he sido cocinero antes de fraile, pero bueno, ahora guía de turismo. Con mucho gusto.
Vamos a hacer contigo. Me apetece mucho hacer estas escapadas urbanas por las grandes ciudades como, por ejemplo, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, o esas villas que decíamos ayer con tanto encanto como son pues Coria, Trujillo, Jerez de los Caballeros, Zafra.
¿No?
Vamos a viajar un poco, porque los visitantes venimos principalmente, yo creo que por el peso histórico, ¿no? de la región. Desde aquí se ha escrito gran parte de la historia de la humanidad, sin ninguna duda, ¿no?
Vamos,
entonces,
totalmente.
Eso todo el mundo quiere conocerlo, todo el mundo quiere saberlo, y qué mejor que un guía ir de la mano de un guía turístico para que
bueno,
nos lo cuente.
Bueno, aquí la clave está en saber que Extremadura estamos ahí justo en medio, es como un territorio de paso entre Andalucía y el norte de la península. En el eje norte-sur del oeste de la península, entonces es una tierra de paso. Por aquí ha pasado todo el mundo, todo el mundo. Todo lo interesante que ha habido en la península, todas las culturas más ricas han pasado por aquí y han dejado su huella, ¿no? Y gracias a eso Extremadura tiene un patrimonio impresionante desde la arqueología hasta la época contemporánea. Y entonces esa es la gran riqueza que tiene esta tierra, que hemos sido una tierra de paso siempre, una tierra acogedora, que eso es parte de nuestro ADN, ¿eh? No podemos evitarlo, que ahí somos tierra acogedora y tierra siempre abierta. Somos una región de caminos, abiertas a los caminos, y nuestro principal eje, la Vía de la Plata, que es el eje vertebrador de esta región y que ha sido siempre la vía de penetración de las principales culturas que ha habido a lo largo de la historia.
Qué gozada hacer la Ruta de la Plata, ¿no? Bueno, desde abajo, desde Cádiz prácticamente hasta... Bueno,
muy aconsejable.
Hasta Galicia,
muy aconsejable.
¿No? Es como un camino de Santiago, ¿sí? Pero todo para arriba.
Pero todo recto.
Todo para arriba.
Oye, mira, pues ahora que estamos hablando de rutas, a mí hay una que me apetece... Sí, que además es justo desde aquí, desde Plasencia, que me apetece especialmente poder hacer algún día, que es la ruta de Carlos V.
Bueno, pues yo soy una rutera impresionante. Me encanta.
Cuéntanos en qué consiste. Cuéntanos.
Pues mira, Extremadura tiene unos paisajes verdaderamente increíbles para caminar. Entonces, sin tener que hacer gran esfuerzo, hay rutas asequibles y hay rutas más complicadas. Esta es lo que se llama, la ruta Carlos V es una travesía. ¿Qué quiere decir travesía? Pues quiere decir que vamos a cruzar una sierra. Y bueno, eso hay que hacerlo. ¿Es asequible a cualquiera? Bueno, hay que entrenar un poquito. Tampoco ya. Es para...
Pero María, permíteme que te haga un inciso para que los oyentes sepan un poco dónde están, ¿no? Porque Carlos V, camino del monasterio de Yuste, pues ya se retiraba, ya pues dejó su... su reino a su hijo Felipe II, pues él decidió sus últimos días, bueno, sus últimos sí. años, pasarlo ya en el monasterio de Yuste. Llegó a Plasencia, si no me equivoco, tú me corriges, él sufrió un poco de gota, estuvo un poco malito, estuvo en el parador ahí de Plasencia alojado, se recuperó y luego fue por toda esta ruta que ahora va a contar María hasta el monasterio de Yuste. Lo que hay que pensar es cómo llevaban a Carlos V en aquella época.
Bueno, pues cuando
porque la ruta hay que entrenar.
En motocarro va a ser
que
no.
Hay que entrenar un poquito, ya
pero,
digo.
Pero
yo.
En aquella época le llevaban aquí a hombros.
Exacto.
A hombro,
yo le explico, cuando enseño Yuste, que es una visita que me encanta, pues yo disfruto muchísimo explicando historia, le enseño a la gente dónde transportaron al emperador. Exacto. Y le digo, yo esa ruta la he hecho a pie, son 25 kilómetros cruzando la sierra. Y es fuerte, ¿eh? Es dura. Y yo la hago con una mochila. Yo imagino cómo sería aquello de llevar al emperador, eso, que estaría un poco gordito, sí, sí. Por lo bien que comía, no se puede interpretar de otra manera, sentado en aquella especie de litera que le fabrican, una cosa un poco extraña, a hombros de cuatro mozos de tornavacas, porque el emperador tenía tanta prisa por llegar a su retiro espiritual, donde él fue únicamente a prepararse para bien morir, como sí. se decía entonces, que él no baja a Plasencia, cruza la sierra a las bravas.
Por aquí.
¿Y por qué a hombros de mozos de tornavacas? Porque eran los únicos que se conocían el camino. O sea, eran los únicos que sabían por dónde cruzar la sierra.
Fíjate.
Esto a principios de noviembre. Hay que tener en cuenta que aquí las nevadas son un poquito más tardías. Y aquel año seguramente no había nevado en esa fecha, por eso cruzaron la sierra. Ya. Si no, ya les digo aquí que era imposible. Hubiera sido imposible.
¿Y el camino es el mismo, justo
el mismo,
que usó?
Es
¿no?
el mismo. Exactamente.
Qué bien, bueno, pues mira, una ruta que no nos puede faltar en nuestras agendas viajeras, que es esta ruta
histórica
de,
total.
De Carlos V.
Sí,
con
sí,
mucha
sí.
carga histórica.
Bueno, vamos a seguir con María de la Montaña, pero nos está pidiendo el director general de Turismo, don Francisco Martín, que hay que recordar que llegó.
Sí, sí.
Llegó ayer desde Nueva
sí, sí,
York.
Sí, 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 llegó.
Tuvo la osadía de nada más aterrizar, venirse a nuestro programa ayer sábado. Estuvo todo el sábado con nosotros, con jet lag y todo. Y el jet lag no se pasa en un día, ¿verdad, don
pues,
Francisco?
Pues tengo que marchar. Pero...
Y hoy domingo hay cosas que hacer,
claro,
además.
Claro.
Pues
cosas
sí.
que hacer.
Pero bueno, la verdad es que es un placer estar hoy aquí con Elisa, con Montaña.
Con todos los que vamos a tener.
Con todos los que vamos a tener también de la cervecería Bloomberg, ¿no? No, yo un último mensaje. Quiero decir que Extremadura es un paraíso, que a Extremadura hay que venir y que te cuida el cuerpo y el alma. Uh-huh. El cuerpo con un buen comer. Con eso también quiero mencionar a esa red de balnearios que tenemos en Extremadura. Uh-huh. Esos balnearios tan fantásticos.
O sea, turismo de salud.
Turismo de salud, desde el Valle del Jerte hasta el Raposo, desde Alange hasta lo que es... pues yo qué sé, Baños de Montemayor,
sí.
Es decir, y sobre todo, ¿sabes también? Con muchos jóvenes, me decían el otro día, bueno. Dice, tenemos menos gente del Inserso y más gente joven. Digo, eso está muy bien, eso está muy bien. Por lo tanto, que cuida el espíritu. Entonces yo quiero hacer un último llamamiento o invitación. Uh-huh. Oye... Si queréis bien, y si no, vosotros lo perdéis. si queréis bien, mira, venir a Extremadura, venir a ver sus colores, a disfrutar. Yo el otro día estaba en Central Park, en Nueva York,
sí.
Y veía el otoño en Nueva York. Y yo subí a mi Facebook, subí una imagen del norte de Extremadura, del Valle del Jerte y del Valle del Ambró. Digo, nada que envidiar, ¿eh?
Nada
que envidiar Central Park a lo que es el otoño en Extremadura. Por lo tanto,
qué bien.
Que vengan, que disfruten, que lo pasen bien, porque Extremadura sabe en otoño y tiene un color especial.
Ayer lo dijimos, además, don Francisco, con bueno, pues una élite de ejecutivos y de personas de Tour España que van a promocionar diferentes regiones españolas, estuvieron presentando la gastronomía, concretamente la gastronomía de Extremadura en Nueva York.
Sí.
A los neoyorquinos, sorprendidos se quedaron, vamos.
No, se quedaron encantados y estaban un poco alucinados, si me permites, ¿no? La expresión.
Esa alucinado. Patatera, ¿pusisteis patatera?
No, fuimos con Toño Pérez de Atrio y quedó enamorado a todos los a todos los medios especializados, a toda la prensa, a todos los chefs de, claro, de Nueva York. Fuimos allí a decir, desembarcamos aquí y os esperamos. Os esperamos en Extremadura, a los neoyorquinos y a todos los de Estados Unidos, porque es un mercado muy potente para nosotros, que está en alza en España con ese 22%. Y además, mira, te voy a dejar una primicia aquí en Paralelo 20.
A ver, cuéntame.
Ayer nos anunciaron las autoridades, precisamente, que el próximo año va a empezar una compañía low cost, uh-huh, Nueva York, España. Ahí te lo dejo.
No, bien, bien.
Oye.
¿Pero no dieron nombre?
No, no. Bueno, solo ese avance.
Bueno, que cuando lo sepamos, que seamos nosotros los que tengamos la primicia en lanzarla, ¿vale?
De acuerdo.
Muy bien, don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, como siempre.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Hemos aprovechado para despedir a don Francisco Martín, director general de Turismo, que nos ha hecho de embajador tanto ayer como hoy, un poquito menos hoy, pero encantados porque bueno, siempre
da gusto, ¿eh?
Es un gran comunicador, así que da gusto hablar. Sí. Y cómo habla, como tú decías, muy bien, con pasión de sus cosas y de su tierra, muy bien. Yo quiero seguir con María de la Montaña.
Venga, vamos. Sí, que da gusto también, ¿eh?
Nos ha contado la ruta de Carlos V.
De Carlos V,
que nos,
¿sí?,
cuente más cosas.
Más, sí.
Bueno, oye, yo te haría una pregunta, María.
Sí,
ya que quiero,
dime.
Porque esto es complicado, lo he dicho antes, ¿no? Con don Francisco y hemos pedido disculpas porque no se pueden nombrar a todas las comarcas, todos los pueblos y tal, que lo merecen, ¿eh? Que lo merecen tantos unos como otros, pero en un programa es muy complicado, ¿no? Pero si tuviéramos que diseñar, no sé, una ruta por toda Extremadura, por ejemplo, ¿por dónde deberíamos de empezar? ¿Por dónde tú nos recomendarías que empezáramos y siguiéramos?
Bueno, empezaríamos por lo, digamos, según disponibilidad de tiempo, pero si dispusiéramos de poco tiempo, pues los recintos o los lugares que tenemos que están declarados Patrimonio de la Humanidad.
Ah,
sería lo esencial, ¿no?
Un objetivo
eso
muy
por
bueno,
ahí.
Ver los patrimonios de la humanidad.
Eso es esencial.
Que hay, ¿eh?, unos cuantos.
Hay unos cuantos. Mérida, pues, Cáceres, Guadalupe. Y menos conocido el Alange, que es unido a Mérida, uh-huh, uh-huh, un balneario romano impresionante.
Qué bien, qué bien.
Oye, eso como imprescindible. Y luego ya pues iríamos ampliando todas las ciudades históricas que hay y por ahí ya pues nos podemos perder.
En esta campaña de otoño se está insistiendo mucho desde Extremadura con esas rutas urbanas, ¿no? Lo bonito que es pasear por las ciudades y saber y conocer su historia. Estamos hablando, por ejemplo, de Cáceres, ¿no? Impresionante, María.
Cáceres es un conjunto histórico impresionante, único en España realmente, ¿no?
Único.
Y entonces, traspasar el Arco de la Estrella, por entrar por la puerta más simbólica, es transportarse en el tiempo realmente. Entras en otra dimensión. Es como si pasaras por un túnel y entraras justo directamente al siglo XVI, por ejemplo, ¿no?
Hay rivalidad ahí entre las ciudades, a ver cuál es más bonita, ¿eh? Eso es bueno, ¿eh? Eso
bueno,
es bueno,
puede ser cierta rivalidad, pero bueno, yo creo que cada ciudad es diferente, cada ciudad tiene su personalidad.
Porque al lado de Cáceres, fíjate lo que tenemos, Trujillo.
Trujillo, otra gran ciudad, con muchísimo patrimonio. Otra ciudad histórica de las buenas, esa, con mucho peso específico.
Y muchas. Hay que contar también las fiestas tradicionales de los pueblos, que es una forma también de mostrar toda la tradición que tienen, ¿no?, y todas las costumbres de.
Además, hay una en Trujillo,
zona,
¿no?, que yo sé que a ti te gusta especialmente.
Ay, la Feria del Queso.
Ay, sí, la Feria del Queso, por Dios.
Ay, me apunto yo también.
Yo también, ¿verdad?
La Feria del Queso.
Podría vivir de queso.
Es en mayo, ¿no? A primeros de mayo.
A primeros de mayo.
Bueno, ahí vienen quesos de todas las comarcas de Extremadura y, bueno, y de España, ¿eh? Y de Portugal.
Y de Portugal.
Y hasta de Francia.
Dejemos que Portugal queso, tiene unos quesos que vamos.
Sí, maravillosos. Ahí siempre las tortas del Casar se llevan ahí.
Bueno, la mejor. Yo ahí siempre digo que es la mejor por obligación familiar, porque mi madre es del Casar y si no lo digo me mata.
Qué bueno,
obligatorio.
Qué bueno. Bueno, otra ciudad que no nos puede faltar, María.
Dime.
Venga, ¿Cuál quieres?
Otra, Plasencia.
Plasencia.
Bueno, claro, eso es
que
estamos aquí,
estamos,
rodeados.
Además, donde yo vivo.
Antes de irnos a hacer esta ruta, vamos a visitar un poquito Plasencia.
Plasencia es uno de los tesoros de Extremadura, ¿eh? Es uno de los tesoros de Extremadura. Una ciudad muy diferente a Cáceres, muy diferente. Porque Cáceres es un museo, es una ciudad como perfecta, muy señorial. Y Plasencia es una ciudad muy señorial, pero que tiene un casco histórico muy vivo. que al lado de un palacio tenéis una tienda, un bar donde tomarte una tapita, está todo muy mezclado y vive mucha gente, ¿no? Es un barrio histórico, pero muy vivo y muy vivido, las dos cosas. Y yo creo que esa es la principal singularidad de esta ciudad, de Plasencia, la ciudad donde estamos ahora mismo, que tiene un casco histórico muy vivo, donde uno va por la calle y se encuentra con muchísima gente, mucha actividad, y todavía eso es una delicia. Actividad dentro de cómo se entiende aquí, porque uno que viene de Madrid, pues le parece una delicia. Esto es
sí, lo que decíamos antes del silencio,
el
de la
silencio,
tranquilidad.
Claro. Las zonas calmas que hay, las calles que hay con muchísima tranquilidad. Y bueno, yo les digo, es que aquí hemos inventado el arte de vivir. Entonces, tienen ustedes que venir aquí a disfrutar eso y aprender un poquito qué de bien. Cómo vivimos.
Eslogan, ¿eh? Eso es oye, un eslogan.
Sí, ¿eh? Estoy apuntando, no paro de apuntar. ¿Cómo era? El emoturismo, el placer de vivir. Oye, y también lo que nos vamos a encontrar es dos catedrales, ¿no?
Dos catedrales, sí, exacto, dos catedrales. Dos catedrales y con una singularidad que le hace única en España, porque son dos templos, pero los dos están incompletos. Ah. Porque hay un proceso, hay una catedral antigua, ¿no? Que se construye entre el 13 y el 15, hablo de siglos. ¿Y qué pasa? Que cuando se termina resulta pequeña, porque la diócesis se ha ampliado todo su territorio y aquí todo resulta un poco más complejo. Necesitan de una catedral más amplia y empiezan la catedral más amplia con el proyecto de que el templo nuevo sustituya completamente al viejo, cosa que ha sucedido en toda España. En todas las catedrales que vemos siempre hay un templo anterior o incluso una mezquita. Uh-huh. Bien, pues aquí qué pasa, que los problemas económicos a los que se enfrenta la diócesis a mitad del proceso, pues hacen que ¡plim! La catedral se quede ahí congelada. Y entonces tenemos todo el proceso de... Es como yo le suelo decir a las visitas que tengo, es el proceso constructivo de una catedral o los pilares de la tierra congelados en un momento determinado, ¿no? Que el proceso se queda ahí congelado y permite ver cómo se construía una catedral, cosa que solo se puede ver en Plasencia.
Coria, Jerez de los Caballeros, seguimos viajando hacia más naturaleza, ¿no? Porque yo digo también que bien se debe ver Extremadura desde el cielo, ¿no? Volando, ¿no? Qué envidia de las aves, ¿no? Yo si fuera pájaro, sí, me vendría a vivir aquí, ¿eh?
bueno,
yo también.
Un poquito pájaro eres, pero...
pero bueno, si soy pájaro me quiero venir,
claro,
a vivir aquí.
Claro, efectivamente,
¿no?
Tu hábitat natural.
Ese turismo
ornitológico. Eso lo piensan muchos pajaritos también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese birding, ¿no? Turismo.
Ese turismo ornitológico, efectivamente, que estábamos diciendo antes, que es tan...
Qué potencial, ¿verdad?
Tan de moda y tan potencial.
Impresionante. Sí, sí. Y que hay que tener en cuenta que Extremadura tiene tal diversidad de paisajes y todos con un alto grado de conservación. Eso son lo que hablabais antes de gastronomía, esos son los paisajes gastronómicos. Claro, ahí las vacas viven felices, ¿no? ¿Cómo no van a dar buena carne? O buena leche, o las ovejitas.
O buen jamón.
Pues cerditos, lógico, ¿no? Sí,
como era lo del arte del vivir, ¿no?
El arte
¿cómo
de
era?
Vivir.
Pues claro,
ahí
que
está.
A ver,
lo mismo los animales.
Oye,
lo
es que yo soy un cerdito y estoy en las dehesas, las dehesas tan bonitas que tiene Extremadura.
Y brincas de felicidad.
Me quedo ahí, ¿eh? Me quedo ahí.
Claro, comiendo las buenas bellotas, ¿verdad? Las más dulces, que son las que ellos escogen, ¿eh? Pues los pajaritos igual, viven felices. Y la gran diversidad de paisajes que tenemos hacen que tengamos desde aves forestales, en los bosques, sobre todo de las sierras norte, que es donde más abundan aves forestales, uh-huh, a tener aves esteparias, la zona de los Llanos de Cáceres, la zona de la Siberia, que se ha hablado también Siberia, aves esteparias, porque tenemos las únicas zonas esteparias de toda Europa, que es una singularidad que solo la hay en Extremadura. Y entonces la diversidad que tenemos de aves es impresionante, el potencial que tiene Extremadura para el turismo ornitológico. Yo creo que estamos todavía empezando a desarrollar todo el potencial que tenemos en ese campo.
Sí, además se está organizando muy bien porque uno de los objetivos es precisamente salvar, ¿no?, esas especies que están en peligro de extinción y que aquí se está haciendo un magnífico trabajo y hay que decirlo en grande, porque lleva mucho trabajo, ¿eh? Y a veces el trabajo no está bien reconocido. Y la verdad es que si nosotros todavía podemos ver a ese buitre negro o esa cigüeña negra o cualquier otra especie de ave o incluso de rapaz o incluso de animal, ¿no?, de mamífero depredador como es el zorro, por ejemplo, o el gato montés, la verdad es que es gracias a todo el trabajo que se está haciendo, sobre todo con un objetivo, de que no desaparezca la especie. Y ayer lo decíamos aquí con el director general de Turismo, porque cualquiera de las especies que desaparezca influye en la cadena biológica y puede dar al traste con todo el sistema de la biosfera, que hoy estamos muy orgullosos de ellos, de ser aquí reserva de la biosfera, pero que hay que conservarlo día a día. Y además hay que hacer un llamamiento al turista que viene, al viajero que viene, que no venga simplemente de paso y que ensucie el terreno, sino que lo cuide tanto como los extremeños están cuidando su patrimonio, ¿verdad?
Exacto, patrimonio hay que cuidar el patrimonio porque nosotros no vivimos solos en este planeta. También viven los animales, ¿no? Y tienen el mismo derecho que nosotros a estar ahí
y hay que dejárselo
y a ocupar su nicho,
a las generaciones, claro.
Y la labor de conservación aquí es muy importante porque hay especies que solo se pueden ver en determinados lugares de España, uno de ellos Extremadura, y estamos contribuyendo a recuperar determinadas especies que en Europa han desaparecido. Y nosotros estamos contribuyendo a recuperar esas especies en otros lugares. Uh-huh. Entonces es muy importante poder exportar buitres o animales que, o aves que en otros sitios han desaparecido, sí, se han extinguido ya.
Muy bien, María, nos vamos a ir, si nos lo permites, un poquito, un ratito, solo un minutito a publicidad, necesaria, ya sabes, en el mundo de los medios de comunicación. Y enseguida estamos de vuelta, amigos. Corte publicitario y ya volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos viajando por Extremadura desde ayer sábado, emitiendo aquí desde Plasencia. María de la Montaña, guía oficial de turismo e historiadora, nos has hecho ahí un recorrido por rutas urbanas, rutas naturales y esa biosfera donde las aves juegan un papel fundamental. Vamos a seguir hablando con invitados, pero yo te pediría que tú, como eres nuestra guía de hoy, Don Francisco Martín se ha tenido que marchar, el director general de turismo, y tú te quedas ahí de como nuestra embajadora. ¿Te parece
aquí
bien?
Estoy,
así que aporta todo perfecto. Lo que los compañeros nos cuenten aquí y enriquece desde tu visión todo lo que hemos hablado.
Bien. Mira, yo antes de despedirte o de que te cerremos el tema contigo, me gustaría decir, antes estabas diciendo la importancia, ¿no?, de la protección de las zonas de aves. Es que hay más de 69 zonas de especial protección de aves y además concretamente 17 pueblos,
¿sí?,
y ciudades protegidos por su importancia para las aves. Uno de ellos es Cáceres, uh-huh, y bueno, también Trujillo.
Trujillo y también Plasencia. La mayoría de los núcleos urbanos están en referencia al Cernícalo Primilla, a las colonias de Cernícalo Primilla, que es una especie que está en bastante retroceso, y entonces se la protege, porque están perdiendo población en los últimos censos.
Sí, o sea, que es que hay sitios donde no hay que... Vamos, es que en la misma ciudad ya ves aves. O sea,
en efecto, aquí tenemos enclaves destacados por el turismo ornitológico. Por ejemplo, aquí al ladito tenemos el Parque Natural de Monfragüe, Parque Nacional, perdón, de Monfragüe, que es un sitio impresionante para ver aves. A los buitres, el buitre negro, la cigüeña negra, el alimoche, especies que son muy difíciles de ver y que ahí es fácil de ver. Pero bueno, yo paseando por Plasencia muchas veces cuando estoy haciendo la visita turística les digo, por favor, miren al cielo, que no hace falta ir a Monfragüe,
claro.
Aquí tenemos los
no
buitres pasando porque es una zona de paso de los buitres de Monfragüe cuando salen a buscar comida.
Pues ahora que has dicho lo de Monfragüe, yo no sé si me equivoco o no, pero muy cerquita hay un parque que igual es menos conocido, que es el Parque Ornitológico de Saucedilla. Creo que es especial también para el avistamiento de aves.
Saucedilla es una cosa muy curiosa, porque es el embalse que sirve para enfriar las aguas de la central nuclear. Y ese agua tiene una temperatura un poquito más elevada de lo que es natural en el sentido de la naturaleza, ¿no? Lo que sería normal en temperatura ambiente. Y eso hace que haya una afluencia de aves que lo convierte en un lugar impresionante. Porque hay aves que solamente se pueden ver ahí, y algunas solamente ahí, en Extremadura y en el Parque de Doñana. Pero algunas solamente en Saucedilla.
Qué bien.
Pero bueno,
fíjate.
Extremadura tiene lugares impresionantes. ¿Eh?
Mira, yo eso no lo sabía. Es verdad que el agua está ahí
un pelín más calentita.
Pelín más calentita,
Y eso hace que especies del sur que están en África pues han aclimatado a Extremadura, sí, y dicen, ¿no?, que me quedo a vivir.
Lo que yo decía, aquí, yo si fuera pájaro,
¿ves?,
aquí
al final
me vengo a vivir aquí, a Saucedilla, que se está calentito.
Por ejemplo.
Bueno, vamos a viajar al Valle del Jerte.
Venga, wow. Venga,
este es como otro mundo.
Qué también, bonito, ¿no? Qué vamos, bonito.
Vamos a ver. Hay un sitio aquí en Extremadura que se ha convertido en el símbolo de las estaciones. Esa primavera de los cerezos en flor, que dicen que solo hay dos sitios en el mundo donde ese paisaje se convierte en una fantasía. Uno es Japón, que a los japoneses les gusta mucho el tema de los cerezos y ver esos cerezos en flor. Y otro, el Valle del Jerte, aquí en Cáceres. Bienvenida, Elisa Esteban Trenado, que eres la gerente de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle del Jerte. Qué suerte, ¿no? Promocionar, no sé, esta maravilla del Valle del Jerte, pero cuánto por hacer también, ¿verdad?
Pues sí, buenos días, Marcial.
Buenos días.
La verdad que es un lujo, ¿no? El poder trabajar precisamente, entre otras muchas cosas, en la promoción de esta comarca, uh-huh. Una comarca emblemática y yo creo que muy desconocida, porque la mayoría de la gente asimila al Valle del Jerte a una época concreta del año, uh-huh. Que tú comentabas,
sí,
¿no?
La primavera,
el flor.
Cerezo, sí.
Sin embargo, nosotros tenemos un lema que es el Valle del Jerte abierto todo el año, porque uh-huh. Tiene suficientes atractivos precisamente ahora, en este momento, en el otoño. Y hablando de cerezos, el Valle del Jerte se convierte en un sitio espectacular. Porque es cierto que el otoño es bonito y tenemos muchas zonas donde haya diferencia de vegetación y demás. El colorido es muy atractivo, ¿no?
Totalmente.
Yo siempre, cuando hablo del Valle del Jerte en otoño, lo que digo es que tiene esa magia también, y sobre todo el tema de los cerezos, que se vuelven rojos, ¿no? Uh-huh. Imaginaros el paisaje blanco que muchos de los oyentes conocerán,
sí,
pues
sí.
Imaginarlo rojo, uh-huh. Y encima en esa mezcla también, en combinación con la biodiversidad que hay, ¿no? Con los castaños, con los robles.
Claro, que se rodean de otros, de colores dorados, de colores ocres, ¿no? En medio de los rojos,
claro, claro.
Algo espectacular.
La vegetación,
¿no?
De ribera, los chopos, la verdad que es increíble, increíble.
¿Qué objetivos estáis siguiendo en lo que es vuestra organización para conservar todo este entorno del Valle del Jerte? ¿Cuáles son los principales objetivos que queréis hacer para este desarrollo?
Vale, voy a aprovechar porque uh-huh. También para un poco explicar qué es Sopro de Baje, ¿no?
Exacto.
Pues es un grupo de acción local, ¿vale? Uh-huh. Son organizaciones que están repartidas por toda la geografía europea, en la que hay lo que se pide que esta organización sea un poco un reflejo de la sociedad del territorio. Uh-huh. Por eso la misma está compuesta por los principales agentes, no solamente públicos, sino también económicos y sociales. Uh-huh. Estas organizaciones han nacido al amparo de una iniciativa comunitaria que se llama LIDER, cuyo objetivo principal era precisamente pues las zonas rurales y más deprimidas, pues evitar que la gente abandone los pueblos.
El éxodo rural.
Sí, claro,
eso
claro,
es.
Está
¿no?
temido
es,
ese.
No.
Sí, sí,
impulsar,
claro, qué importante es eso.
Impulsar la inversión, el empleo, también buscar la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, uh-huh. Me parece que es un fin muy noble. El que, precisamente la semana pasada fue nuestro 25 aniversario.
Qué bien.
Lo celebramos aquí en Extremadura, los 24 grupos de acción local, ¿no? Y en el caso de Valle del Jerte, como muchas otras zonas rurales, al final se trata, pues eso, de apoyar a los emprendedores, de apoyar pues todo el potencial que tiene la comarca. Uh-huh. Y yo pongo siempre un ejemplo, y hablando un poco de turismo, ¿no? Uh-huh. El Valle del Jerte, cuando comenzó el Grupo de Acción Local en 1991, uh-huh. Pues cuando empezamos con la primera convocatoria de ayudas para los emprendedores, pues bueno, teníamos claro que el tema turístico tenía un potencial muy, muy interesante, uh-huh. ¿No? Claro, estoy hablando de hace 25 años,
sí.
¿Eh? ¿Vale?
Sí,
que
sí.
El turismo había dos o tres zonas a uh-huh. Nivel nacional, sí. ¿No? Bueno, pues a los primeros promotores de turismo rural los tuvimos que ir a buscar a casa, y eso que tenían una ayuda del 50%, y que le facilitábamos era una asistencia técnica un poco integral, ¿no? Desde el punto de vista que le poníamos en contacto con la persona que le podía redactar el proyecto, queríamos también buscar la conservación del propio patrimonio, por eso buscamos también pues eso, que se mantuviese un poco la propia arquitectura de la zona, ¿no? Y hoy día, después de 25 años, el Valle de Jerte ya se ha convertido en un destino turístico con una reputación interesante. Estamos hablando de que ya tenemos en torno a 2.000 plazas, ¿no? Y ahora, precisamente, lo que queremos es romper la estacionalidad, porque en el Cerezo en Flor quizás no tenemos infraestructura suficiente.
Pero es un símbolo, ¿eh?
Te
lo he puesto por delante porque es un símbolo y es verdad que bueno, es una puerta de entrada. Lo que hay que hacer es que una vez abierta la puerta a través de la primavera, demos valor a todo lo que hay el resto del año, ¿no? Y este es el esfuerzo que estáis haciendo vosotros desde la sociedad.
La estrategia que hemos seguido es, si nuestra singularidad y es al final es el motor un poco de vida de la propia comarca gira en torno al Cerezo, pues aprovechar esa especialización que tenemos en torno al Cerezo para todo, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, llevamos también ya unos años promocionando lo que denominamos la cerecera, que es otra, la época de la recogida del fruto, que también está llena de atractivo. Y además coincide ya con los primeros calores y tenemos un recurso muy interesante en la comarca que es el agua, ¿no?
Por eso no tenemos picotas aquí ahora.
Claro, no toca.
No es el momento.
No toca. Pero de todas formas,
y aquí no se hace el invernadero, aquí se coge de verdad. ¿Verdad?
Sí.
No, yo quería apuntar, estoy de acuerdo con el Cerezo, es el símbolo del Valle del Jerte, pero yo creo que también tenéis un gran potencial en turismo activo. El Valle del Jerte es considerado uno de los destinos de turismo activo más importantes y nos podéis ofrecer al turista un montón de actividades, ¿no? Como senderismo, bicicleta de montaña, escalada, barranquismo en el agua, que decías que el agua es tan importante.
Cada vez más, ¿verdad? María, tú que tratas muy directamente con los viajeros y con los turistas que piden guías locales para que les explique las cosas, cada vez más la gente...
Sí, realmente el Valle del Jerte es un sitio, un destino esencial para turismo activo. Esto es el que quiere hacer turismo activo. Tiene ahí actividades que solo va a encontrar en esta comarca. Los equipamientos que hay para rutas de BTT son impresionantes ya, y luego también el tema del barranquismo, que yo creo que se puede hacer en pocos lugares, además de Valle de Jerte, ¿no? Aquí en Extremadura.
Cierto, y con todo el agua que hay.
Que puede ayudar a esa desestabilización que comentabas, ¿no?
Ha sido una de las claves un poco en este último periodo, precisamente ha sido el apoyar también a emprendedores y poner en valor. Hemos combinado las dos cosas, ¿no? Apoyar a los emprendedores para que creasen empresas de turismo activo y luego, por otro lado, el equipamiento un poco de esos espacios, ¿no? Somos el primer centro BTT a nivel regional,
con importante.
6 rutas increíbles. El tema del, como comentabas muy bien, el tema del barranquismo me parece que es otro de los potenciales que tiene el Valle de Jerte. También se han equipado 3 espacios para practicar el barranquismo, escalada y una red de senderos inmensa, que además ahora en otoño recomiendo
ese color que tú estabas comentando.
Precisamente yo creo que es el mejor momento y por eso tenemos todo un programa de actividades. Y hay una combinación entre la naturaleza, las tradiciones, la cultura y demás. Para eso hace ya 14 años que pusimos en marcha lo que hemos llamado la otoñada, porque es algo, pues eso, su propio nombre indica, ¿no? Y además aquí los lugareños es como conocen a esta época del año. Y lo que hemos pretendido es que se implique la propia población de la zona en crear una serie de actividades durante todos los fines de semana a lo largo del mes de noviembre y la primera quincena de diciembre, reivindicando un poco, pues eso, las tradiciones, la cultura,
la gastronomía.
Bueno, hay unas jornadas gastronómicas empiezan justamente ahora y empezaron justamente el día 29, y llegan hasta el día 11 por 10 restaurantes de la zona. Y están dedicadas sobre todo a la gastronomía pastoril, ¿no? Una gastronomía también muy...
Elisa, ahora que estás comentando eso, yo la verdad es que nos hemos documentado y es que tenéis... En la lista de actividades es tan inmensa.
O sea, yo estoy viendo
tenéis
aquí... Fíjate, fiesta de la caída de la hoja.
Claro.
Vamos, si todos los días fueran festivos, habría que venirse las vacaciones aquí al Valle del Jerte, ¿eh? Porque está la fiesta de la caída de la hoja, las jornadas mitológicas, por supuesto, el Valle del Jerte.
Por supuesto, la Feria de la Tapa.
El Mercado Imperial de Carlos V.
Sí, exposiciones de fotografía preciosas, de pintura también, maravillosas. Yo es lo que te decía, por supuesto yo invito, si te parece, porque son tantas que podemos ir comentando ahora alguna más, pero a mí me gustaría invitar a todos los oyentes a que se metan en valledeljerte.net y ahí van a encontrar, de verdad, os lo digo, una infinidad de actividades, como decías, todos los fines de semana de, claro, y sobre de noviembre todo, y diciembre.
Perdona, Pilar, sobre todo en el blog de Sopro de Baje, porque ahí se está...
Ah, perfecto.
¿Vale? Sopro de Baje Blog Expo, porque ahí se está continuamente... toda esta información que tenemos aquí se está actualizando y ampliando.
Sopro de Baje, Sociedad... Promotora, ¿no?
De promoción y desarrollo del
Valle del Jerte. Pero bueno, de Baje. Lo que decimos siempre, no os preocupéis que estamos ahora mismo en Twitter poniendo efectivamente y en todas nuestras redes sociales perfectamente escrito.
A partir del lunes todos los links y todos los enlaces para hacer esto.
Eso es.
Muy bien, Elisa, muchísimas gracias.
Gracias a
vos. Oye, ¿te apetece una cerveza?
Pues estaría encantada.
María, ¿te apetece una cerveza?
Venga, apunto.
¿Nos vamos de cervecitas?
Vamos.
Bueno, que tengo aquí a Juan Pío, que nos ha traído aquí una Bloomberg. Ahora nos explicará lo que es esto. Venga, vamos allá.
Venga.
Bueno, hemos alargado la música, pero estamos abriendo las cajas.
Jolín, yo estaba disimulando, Martial. Yo, no, es que mola la música, pero sí, estamos ya aquí con la caja abierta.
Juan Pío García, aquí, gerente de Cervezas Bloomberg. Vaya la que nos has liado aquí, con estas cajitas tan maravillosas.
Esa
Oye,
es la idea.
Dicen que es una cerveza que ya la tomaba Carlos V.
Sí.
¿Cierto es? ¿Vive Dios?
Bueno, nuestra cerveza es una cerveza muy ligada a la historia. Ajá. Porque, como bien sabéis, Carlos V era un gran amante de la cerveza. Ajá. Y cuando se vino a retirar a Yuste, pues lo que hizo fue montar su propia cervecera, su propia fábrica.
Bueno, era Carlos V de Alemania, ¿no? Carlos I de España, V de Alemania.
Efectivamente.
Pues algo de cervecero
tenía que saber, ¿no? Obligatoriamente.
Algo tenía que saber de cervezas, ¿no?
Claro, entonces él con su...
Ah, pero no me sabía yo esa historia. O sea, que él ya trajo... ¿Maestros cerveceros?
Sí, él, bueno, en principio él traía la cerveza, sí. Se la traía de fuera, pero con el transcurso del camino pues se le iba estropeando, se le ponía mala. Entonces, como él no era tonto, se trajo directamente a un maestro cervecero.
Y dice, lo voy a hacer aquí, ¿no?
Exacto, junto con su médico, porque es muy importante señalar esto, lo idearon entre los dos, porque la cerveza era un alimento más, muy importante en la dieta de aquella época.
Y sigue siéndolo.
Y sigue siéndolo.
No, sigue siéndolo, ¿eh? Es muy nutritiva y además, mira, yo...
Eso es lo que le dices a tu mujer cuando te dice, no bebas tanta cerveza, ¿no?
Esa barriguita. Pues no, la cerveza no da barriguita. Vale, que lo sepáis. Y sobre todo la natural y la artesana, menos todavía.
Lo que da barriguita es si te tomas un pincho poco adecuado.
Claro, con la cerveza, la acompañas indebidamente.
Va a ser eso.
Oye, ¿por qué Bloomberg? A ver, ¿cómo os dio por
Bueno, pues el nombre de Bloomberg...
Porque Bloomberg es un nombre muy bonito y tiene una historia también muy bonita.
Sí. Bueno, lo de Carlos V todos lo conocíamos, pero encontramos un personaje muy interesante, que es el de Bárbara Blomberg, que fue la amante de Carlos V... Y la madre de Don Juan de Austria, también conocido como Jeromín. Entonces ella era una mujer muy fiestera, que le gustaba mucho la cerveza, muy alegre, y pensamos que era el nombre ideal para llamar esta cerveza, ya que la titulamos La Pasión de Carlos V, y es sabido que él tenía dos grandes pasiones, una era ella y la otra era la cerveza.
Entonces habéis unido, ¿no? Habéis unido las dos pasiones.
Qué bueno. El problema es cuando llamara a la Bloomberg, ¿no?
Sí, bueno, ahí ya no sabemos
¿Puede venir la Bloomberg? Lo mismo venía el maestro cervecero con una cerveza.
Claro,
¿no?
Claro. Ahí no tenemos claro qué pasaba.
¿Cuándo empezasteis con este proyecto y cómo lo elaboráis? Pues tenéis varios tipos de cerveza también, ¿no?
Sí, nosotros empezamos hace 2 años y medio. Bueno, principalmente hacíamos cerveza en casa.
¿Qué fue? ¿Así como hobby?
Claro, era una afición en principio y como estaba la situación en España, pues, y no, varios de nosotros no teníamos empleo en ese momento, decidimos convertir ese hobby en nuestra profesión.
Bueno, mira.
Y crear emprendedores, qué bien.
Claro, una idea de autoempleo, ¿no?
Si no vendéis la cerveza, la bebéis, con lo cual,
claro, no,
o,
no había
o lo pasáis pero, divinamente,
sí,
¿no?
Sí, nosotros llevamos un riguroso control de calidad, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, catáis todas.
Claro, cervezas. Claro, es muy importante.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
tipos
sí.
de cervezas tenéis?
Bueno, tenemos varios tipos de cerveza. Tenemos una rubia. Bueno, tenemos varias rubias. Lo principal es que son cervezas de trigo, cebada y avena, de 3 cereales, por lo que comentaba del médico. El médico dijo que para que fuera un alimento más qué equilibrado, bien. Tenía que tener 3 cereales, trigo, cebada y avena.
O sea, que habéis seguido la tradición.
Hemos seguido la ¿no? tradición. Tenemos una que es la original, que es la receta original que la hacían a Carlos V en Yuste, porque encontramos tanto las recetas que tenía el maestro como el inventario que tenía. Entonces, más o menos, obviamente, adecuado a esta época, pues miramos cuáles eran los lúpulos que se utilizaban en aquella época, cuáles eran los más comunes en aquella zona.
Qué bien.
Y a partir de ahí creamos la original.
Esa es la primera que hicimos.
Esa es la primera que hicimos.
¿Cómo
luego,
se llama?
Original, es Blomberg original.
Original, Blomberg sí. original. Ah, muy bien.
Luego hicimos
muy
la,
original.
La,
¿no?
No nos rompimos la cabeza demasiado. Luego hicimos la Blomberg blanca, que es una cerveza de también trigo, cebada y avena, pero aquí predominaría el trigo. Es una cerveza un poquito más suave, con unos olores a plátano, que es bastante fácil. O sea, nosotros, bueno, ideamos una gama pensada para todos los públicos, para que siempre haya algún tipo de cerveza al menos que a ti te pueda gustar. Tenemos estas dos que son las suavecitas, luego tenemos una tostada, sí. una doble malta con miel de las Urdes, aprovechando la
bueno,
sí,
bueno,
aprovechando la materia prima, ¿no?
Es que eso me he dado cuenta que tenéis alguna por ahí que y bueno, sí, cuenta, pero es que tenéis otra Marcial con toque de pimentón de la Vera.
Con pimentón de la Vera, cerveza con pimentón
sí,
de la Vera.
Sí, está doblemente interesante porque como bien sabéis, bueno, aparte de que la cerveza se inició en el monasterio de Yuste, ¿no? La fabricación, digamos, ya de cerveza. El pimentón de la Vera también llegó de la mano de los monjes jerónimos al monasterio de Yuste también.
Vaya.
Entonces, digamos que hemos unido estos dos productos tan importantes y tan utilizados en una sola cerveza. Esta cerveza también es interesante porque es el primer producto que la denominación sí, de origen
la
protegida...
La tenemos aquí, estamos sí. mandando fotos sí, sí, a través sí. de las redes sociales porque la botella es muy...
Es muy, muy divertida.
Sí, curiosa, sí. ¿no?
La de para nuestros oyentes, la del pimentón de la Vera se llama Blomberg triple, ¿verdad?
Sí, es una triple malta belga
vale.
con un toque de pimentón de la Vera y cilantro.
Y la que decías antes de la miel de las Urdes es...
doble malta tostada con miel.
¿Blomberg caramel? ¿Ese
sí,
puede
la
ser?
Caramel.
La caramel, perfecto. Mira, le va muy bien, ¿no? Con el nombre caramel, este sí, tendrá ese sí. toque, ¿no?
El caramel es sobre todo por el color, es un color
claro,
ese caramelo
toque por
muy,
eso de,
muy atractivo.
De miel, sí, así, sí, con sí, ese sí. aroma a miel. Que oye, qué originales. ¿Y tenéis alguna? No sé, os veo
un poco.
Veo...
Un poco pin-up aquí, Blomberg.
Sí,
¿no?
la etiqueta,
claro, porque
sí,
ya era muy divertida.
La etiqueta.
Amante de aquí de Carlos V, un poco pin-up.
¿No? Es que dicen que era una persona, ¿no? Una mujer que rompió moldes en su
totalmente,
época.
Totalmente.
Amante de la libertad, pues eso. De hecho, le gustaba la cerveza, beber. Y bueno, sí, debía ser.
Y eran muy famosas.
Debía ser
fiestas,
toda una. Debía ser toda una. Un personaje, iba a decir. No, pero sí, sí.
Alegre, oye.
Alegre, por eso digo.
Era oye, única, la verdad.
Que los últimos días
rompiendo
de,
moldes.
De la sí. vida de Carlos V, entre cerveza y Blomberg, pues sí, entre Blomberg y cerveza,
claro.
pues así pasaron sus últimos días, hombre, pues claro que sí. Oye, dime una cosa, ¿dónde se puede encontrar la cerveza esta? ¿Cómo la comercializáis?
Bueno, nosotros, dependiendo de la zona, principalmente nos centramos en Extremadura, que es nuestra tierra. Se encuentra tanto en el sector Horeca, que es en el que más nos centramos nosotros,
todo.
Sí. Pero también se puede encontrar en las tiendas de productos típicos, como no podría ser de otra manera.
¿Y por internet también?
Por internet tenemos una página web para poder comprar. Sobre todo está más enfocada a la gente de fuera, porque siempre es mucho más bonito ir a una tienda que te pueda contar la historia que tú tengas que comprar por internet, ¿no? Pero hay gente de fuera, en sitios donde no llegamos, que le interesa, o sea, nos llegan pedidos desde todas partes de España o de fuera de España incluso, y gracias a esa página web ahora mismo podrían tener esa cerveza, ¿no?
Bueno, pero nuestros oyentes ya se están enterando de la historia, con lo cual ya pueden comprar la cerveza
sí,
por online, ya saben la historia, no tiene que ir a la tienda que se la cuenten.
Oye, ¿sois los únicos que hacéis cervezas en la región?
No, la verdad
es que hay más, ¿no?
Hay más marcas, vale, la verdad bien. Es que hay bastante nivel, Hay mucha gente que con mucho cariño está haciendo grandes productos.
Qué bien.
Y es
y
como
qué bien que hables bien de ellos también.
Hombre, claro, es que aquí yo pienso que todos somos un equipo.
No sois competidores, todos estáis empujando a que...
Todo el mundo, pero ya no solo con la cerveza, sino con el resto de productos gastronómicos. Aquí somos un equipo en el que vivimos de un sector agroturístico principalmente y creo que entre todos tenemos un gran nivel y tenemos que hacer equipo para darnos a conocer fuera de nuestra región, ¿no?
Muy bien, Juan, muy bien. Enhorabuena. Bueno, sobra decir que me voy a abrir una cerveza ahora mismo, ¿eh? ¿Verdad? Si me lo permites, ¿me dejas?
Sí.
Claro que sí. Bueno, pues lo dicho, después de una buena cerveza, una buena comida que nos vamos a comer ya dentro de nada. Estamos llegando al final del Paralelo 20,
qué
del
lástima,
fin de semana
se
viajero que hemos tenido aquí en Extremadura. Decirle a todos los extremeños que hemos estado en verano, este verano estuvimos ahí en el Pantano de Orellana con los mismos bártulos, con la misma unidad móvil, hablando del agua, de la importancia que tiene el agua en el ocio en los veranos extremeños. Y ahora, en otoño, hablando aquí en Radio Marca sobre Extremadura y sus buenas cosas. Yo lanzaría un guante, ¿no? Que nos citen también para la primavera, por ejemplo.
Venga.
¿No? Otra época que en Extremadura, pues
sí, tiene que ser.
Pues se
sí,
vive
sí,
de una forma, sí, 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 de una forma muy especial. Ok, amigos de Radio Marca, amigos de España y de medio mundo que nos escucháis por toda Iberoamérica, ya lo decíamos antes, incluso sí, en Miami sí, y en sí, Los Ángeles, que nos escribís desde ahí. Qué alegría que se escuche Paralelo 20 y Radio Marca en muchos países donde habrá muchos extremeños.
Seguro.
O muchos, al menos de ascendencia extremeña, ¿no? Hijos de los extremeños que se fueron. Yo lo soy y recuerdo que mis padres, con alegría y con nostalgia también, pero muy orgullosos, se sentían cuando, en mi caso, desde Brasil, que yo nací en Brasil, llegaban noticias de España o salía algo por la televisión o los medios de entonces, ¿no? Ahora el mundo está mucho más cerca, tenemos todo en la mano, accedemos a cualquier cosa que queremos y ya no estamos tan lejos los unos de los otros. Pero hay cosas que nunca podremos sustituir: los olores y los sabores de la tierra, sobre todo de esas regiones en las que sus sabores y colores son inimitables. Y Extremadura es inimitable, por eso, para conocerla, para recordarla, para quererla, hay que venir, como ha hecho Paralelo 20, Radio Marca, en este fin de semana. Así que hasta siempre, amigos de Extremadura.